Bienvenidos una vez más a Hacker News Diario, el programa de Breeze Radio donde repasamos lo más interesante del día en la comunidad. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy hablamos del nuevo modelo de OpenAI que promete superar a NVIDIA Blackwell, el panel de la FDA para un dispositivo que vigila cetonas y azúcar en sangre, y también de la novedosa Mac Mini con los chips M6 y M5 Pro.
Sin olvidar el adiós a Dolly Parton, ni el análisis de cuánto contenido de Hacker News está generado por inteligencia artificial. Todo eso y más, ahora mismo. OpenAI ha llamado Jalapeño a su nuevo acelerador de inteligencia artificial, y en Hacker News se lo compara directamente con el Blackwell de NVIDIA. El hilo deja una pregunta que va más allá de la comparación. Si la tecnología de modelos de lenguaje se usa para diseñar la siguiente generación de chips generalistas, ¿podrían esos chips de propósito general dar saltos enormes de rendimiento fuera ya del espacio de aceleradores para modelos de lenguaje?
Esa es la parte interesante. No tanto que un acelerador supere a otro en una métrica puntual, sino si la misma técnica usada para diseñar Jalapeño puede transferirse a otra clase de hardware, lo que convierte el artículo en un punto de partida más que en una conclusión cerrada.
Qwen lanza mañana el modelo 3.8-F LASH-NEXT, y en Hacker News la conversación se centró en un dato que apareció y desapareció de la página. En la descripción, bajo la cuenta regresiva, se mencionaba que el modelo tenía 125 mil millones de parámetros activos de 6 mil millones, es decir, arquitecara de 6 mil millones activados, aunque la cifra se retiró minutos después.
Ese detalle efímero fue lo que llamó la atención en el hilo. La descripción decía también 51 mil millones de negramas y mencionaba una nueva atención. Un comentarista pidió la fuente del conteo de parámetros porque no aparecía en la página, y otro confirmó que había estado ahí bajo la cuenta regresiva, pero que la quitaron rápido.
Un desarrollador logró que un modelo Qwen de 35 mil millones de parámetros corriera en una Raspberry Pi, con lo que describe como una inteligencia y estabilidad impresionantes. Le conectó el auto por el sistema de diagnóstico a bordo para leer todos los datos internos del vehículo, y también el servicio en la nube del fabricante para acciones como cambiar el aire acondicionado o abrir y cerrar las puertas.
Le dio además el manual completo del coche como contexto y conectó todo con sus otros agentes en su sala de discusión. Con eso, la instalación responde preguntas del tipo cuándo añadir aceite y qué tipo usar, todo a partir de un modelo que corre localmente en la placa.
Apple presentó dos equipos de escritorio el mismo día. El Mac Mini nuevo lleva el chip M6 y el M5 Pro. Y el Mac Studio llega con el M5 Max y el M5 Ultra.
En Hacker News, la despedida emocional fue para los Mac Mini económicos que se disfrutaron durante un tiempo. Varios comentaristas los usaban para regalar a la familia y algunos trabajaban como servidores de compilación para iOS y macOS en un armario del último empleo. La crítica no es que sean un mal negocio ahora, sino que el recuerdo de esos modelos baratos pesa.
Del lado del Mac Studio, los precios también generaron conversación. El M5 Max arranca en $2,499 en Estados Unidos y $2,299 para educación. El M5 Ultra arranca en $5,499.
Un artículo corto de SEBSITE.pw plantea que las constantes predeclaradas de Python, como true, false y none, son un poco raras. En Hacker News, la discusión giró en torno a los tres puntos suspensivos, el elipsis, y si este también se comporta como un token léxico que resuelve un valor fijo durante el análisis.
Un comentarista aclaró que sí, pero que elipsis es solo una constante predefinida ordinaria con el mismo valor que las demás. Es decir, no es un caso especial del lenguaje, sino una constante normal que comparte el tratamiento de las otras. El desarrollador Smiths1999 presentó en Hacker News LatticeDB y lo resumió como SitLate, pero para bases de datos de grafos. Explicó que usaba este tipo de bases cada vez más en el trabajo, le resultaban incómodas en local, y por eso construyó algo mejor.
El README lo concreta. Una base de datos local de grafos de propiedades, en un único archivo portable, sin servidor ni configuración, con un modelo de un único escritor incrustado y durabilidad respaldada por WAL. Una sola capa de consultas combina recorrido de grafos, similitud vectorial HNSW y búsqueda de texto completo BM25. Y hay un registro de eventos con flujos duraderos, con nombre que comparte la misma ruta de transacciones que las escrituras.
El propio README reporta 0,13 microsegundos por consulta de nodo y 0,83 milisegundos en búsqueda vectorial con un millón de vectores al 100% de recall. GraphRAG, memoria de agentes y herramientas locales de conocimiento figuran como ejemplos de uso, pero no definen el motor.
Cuando un comentarista preguntó por las escalas probadas, Smith1999 aclaró que hizo benchmarks con un millón de nodos, aunque en la práctica lo usa sobre todo a escalas menores, en un proyecto de memoria agéntica. Lo que más valoró del diseño no fue el rendimiento, sino aprender cómo funcionan otras bases de datos y la complejidad inesperada de escribir a disco.
También contó su uso extensivo de LMs, observando cómo fallan. Suelen escribir tests superficiales, y a veces la suite pasaba entera a pesar de haber problemas, lo que le obligó a revisar con más cuidado lo que generaban. Firefox 157 va a incluir JPEG cuadragésimo por defecto en todas las plataformas, y la entrada se presentó en Hacker News con una pregunta directa. ¿Cuánta gente en 2026 todavía no había oído hablar del formato?
La discusión giró hacia los casos reales de uso. Un comentarista preguntó por qué un PDF con una imagen JPEG cuadragésimo dentro tarda muchísimo en cargarse, apuntando a cómo se comporta la decodificación en ese contexto.
Hay una publicación que sostiene que las tooltips necesitan un retraso antes de aparecer y que después necesitan saltarse ese retraso. En la discusión, un comentarista contó que se encontró con ese mismo problema hace unos 20 años al implementar menús desplegables que respondían al pasar el cursor por encima.
Eran solo unas 10 líneas de JavaScript con un par de variables globales, pero él era la única persona que entendía cómo funcionaba y tuvo que recurrir a una alternativa de respaldo como reacción a ese retraso. Niter y Xcancel recibieron avisos de cese y desistimiento. El issue 1442 del repositorio de Niter, abierto el 25 de agosto de 2026, reporta que ninguna instancia pública funciona y todas muestran el mismo error. La instancia tiene límite de tasa y un comentarista añade que muchas otras aparecen también limitadas.
Por ahora hay poco detalle. Recibieron las cartas, están esperando asesoramiento legal y todas las instancias de Niter permanecerán caídas durante el futuro previsible. La duración exacta sigue sin conocerse precisamente porque ese asesoramiento está pendiente.
Un comentarista cita el grupo Matrix de Niter y detalla lo que pide la carta: eliminar permanentemente Niter. Net y el repositorio de GitHub, borrar todos los datos de X en ambos, cesar el uso de las marcas Twitter y X, cesar todo acceso a los datos de X, incluidas las copias, eliminar credenciales de cuenta y tokens de sesión, y confirmar el cumplimiento por escrito en 3 días hábiles. Invoca el incumplimiento de los términos de servicio y acuerdos de desarrollador de X, la Texas Harmful Access by Computer Act y la Lanham Act, y amenaza con litigio contra la persona.
La carta afirma además que X envió aviso tanto a GitHub como al registrador del dominio. Un comentarista consideró razonable consultar a un abogado antes de cumplir, porque cualquiera puede enviar una exigencia. Otro coincide, pero señaló que ese asesoramiento legal cuesta entre 20.000 y cierta cantidad que no queda especificada. Un artículo en Physical Review D sostiene que la singularidad central de un agujero negro no es un punto, como repite la literatura popular, sino una superficie. Según el resumen, dos observadores que caen libremente en un agujero negro esférico por trayectorias angulares distintas y al mismo tiempo no se encuentran en esa singularidad. Pierden contacto causal mucho antes.
Eso toca un punto fino de relatividad general. Dos puntos pueden estar espacialmente cerca y aún así ser causalmente distantes. Para un agujero negro en rotación, la historia es más complicada, pero la conclusión es la misma. La superficie singular reside casi con seguridad en su horizonte interno, donde incluso perturbaciones mínimas encienden una inestabilidad de inflación de masa exponencial y precipitan el colapso a una superficie singular espacial.
El artículo defiende además que los estados cuánticos del agujero negro probablemente residen en esa superficie singular efectivamente bidimensional, que coevoluciona unitariamente y en equilibrio termodinámico, con la atmósfera de radiación de Hawking atrapada dentro del horizonte de sucesos.
En la discusión, un comentarista fue directo. Esto es una crítica a los tropos del periodismo científico popular, no un resultado de investigación nuevo. Otro citó el libro de Susskind sobre relatividad general, al menos para un agujero negro sin rotación. La singularidad es efectivamente algo distinto de un punto, en línea con lo que plantea el artículo.
SpaceX está mirando hacia la costa de Luisiana para una nueva base de lanzamiento, denominada Starbase Luisiana, y un comentarista de Hacker News lo lee con una perspectiva social muy concreta. Si el proyecto arranca, podría traer una década o dos de trabajo sólido para soldadores, hormigoneros y contratistas de la región.
Y ese dato importa porque buena parte de la Luisiana costera está entre las zonas más pobres de Estados Unidos, incluso más que el valle en Texas, donde ya funciona Starbase Texas. El comentarista lo plantea con optimismo pragmático, un buen momento para hacer oficio en Luisiana, pero también deja entrever que esa inversión depende de que el proyecto realmente se concrete. La FDA autorizó el primer dispositivo wearable del mercado capaz de monitorear de forma continua tanto cetonas como azúcar en sangre. Y eso cambia el juego, porque una persona podría seguir en tiempo real cómo se relacionan sus niveles de glucosa con los cuerpos cetónicos. algo que hasta ahora exigía medidores separados.
Y el hilo de Hacker News ya anticipa el siguiente paso. Hay quien apuesta que los maratonistas y corredores de ultrafondo adoptarán esta tecnología para optimizar su rendimiento. Es predecible, pero también se señala una limitación clara. No es tan cómodo ni discreto como un reloj, aunque la puerta queda abierta a que ese formato llegue más adelante. Algunos restaurantes de Estados Unidos están eliminando las propinas, y en Hacker News el debate se vuelve incómodo. Un comentario apunta que el sistema actual aprovecha a la gente buena que se siente culpable por no dejar propina, incluso en lugares donde hace 5 o 10 años nadie pedía ese gesto.
Y otro usuario lleva esa lógica más lejos, sugiriendo que las tiendas minoristas también deberían prohibir las propinas. El fondo del asunto es que esa presión se volvió tan omnipresente que hoy resulta difícil distinguir entre un servicio que realmente amerita gratificación y una exigencia sin fundamento. La pesca con bombas está devastando los arrecifes de coral en Indonesia, y en Hacker News un comentarista se atreve a señalar la causa incómoda. Lo más probable es que la pobreza y la vida de subsistencia estén empujando a las comunidades a adoptar esa técnica destructiva, porque la alternativa inmediata no les garantiza el sustento diario.
Y eso abre un debate sobre soluciones, porque otro usuario responde con crudeza que si esos países recibieran subsidios desde los grandes fondos estadounidenses, quizás no necesitarían recurrir a eso. No es un planteo técnicamente incorrecto. Si la raíz es la pobreza, atacar solo la técnica y a quien la aplica no resuelve el problema de fondo. Alrededor del texto personal titulado Mi amigo Aaron, la conversación en Hacker News salta hacia la mecánica de los mercados de predicción. Un comentario afirma que el asesinato siempre es un acto dramático por naturaleza, y que ahí mismo se va a producir un asesinato ligado a un mercado de predicciones, en menos de 5 años.
Y la respuesta va más lejos. Todo mercado de predicción es un mercado de asesinatos, porque dicen intercambiar información, pero en realidad intercambian influencia. Si la apuesta misma puede incentivar que algo ocurra, el modelo deja de ser un observador pasivo y se convierte en un actor con incentivos peligrosos.
Dolly Parton murió el 25 de agosto, según varias agencias y publicaciones internacionales. Pero lo curioso no es la noticia en sí, sino cómo la recibió una comunidad de tecnología. Un usuario de Hacker News decía no ser gran fan de la música country, aunque siempre le había tenido cariño a Parton.
Esa es la paradoja que comentaron bajo la noticia, una figura que trascendió su género y llegó a mucha gente que quizá no escuchaba country habitualmente. Por eso su despedida se convirtió en tema de conversación incluso en un foro de internet y noticias, y no solo en los medios de entretenimiento.
Del luto musical pasamos a un análisis que también tiene que ver con la vida digital. Un artículo de Le Camtouf, de mediados de marzo de 2026, sostiene que para junio de ese año cerca de la mitad de las historias diarias más destacadas de Hacker News trataban sobre inteligencia artificial o estaban generadas por inteligencia artificial.
Y la proporción no fue estable. Empezó en un 40% en febrero, subió a aproximadamente un 60% en la primera quincena de junio y bajó a cerca de un 50% hacia fin de mes. Para detectar el texto generado por IA, usó un modelo llamado Pangram, que él mismo describe como conservador.
Revisó lo que marcaba el modelo, le pareció sensato, y su única observación es que Pangram pudo haber tenido un par de falsos negativos. En junio, además, distinguió las historias puramente de IA de otras con impacto más amplio, como el hackeo de la cuenta de un agente de soporte de IA de Instagram, mientras que las subidas de precio de las memorias RAM no se marcaron.
En los comentarios hubo desacuerdos sobre la fiabilidad de Pangram. Algunos, como Big Fish Running, dudan por los falsos positivos y negativos. Otros, como GRFlow, lo consideran muy efectivo. Y Hips Polding apunta que Pangram enlaza evaluaciones de terceros con más del 90% de detección y casi cero falsos positivos, aunque quizá estén seleccionadas para favorecerlas, y dice no haber visto contraargumentos con datos. Por ahora gana la defensa, pero el cambio previsible serían más falsos negativos.
Hubo quien pidió datos de antes de la era de los modelos de lenguaje, y quien propuso comparar con el fenómeno de las criptomonedas y los NFT. También había quien señalaba que esto no es exclusivo de Hacker News. Un usuario recordaba que prohibir la IA en el Reddit de programación acabó dejando prácticamente vacía la comunidad. Y aunque lo que se publica marca la pauta, sigue sin estar claro si este pico del 60% pasó a ser la nueva normalidad o solo un máximo pasajero. Hemos visto un día ajetreado, la apuesta de OpenAI con Jalapeño frente a Blackwell y la llegada de los nuevos Mac Mini y Mac Studio con los chips M6 y M5 Ultra. Ha sido un repaso intenso.
Así es. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima.